legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01, empezando muy puntual, de hoy lunes 3 de agosto del año 2020, inicio de la primera semana del mes de agosto, inicio de la última semana camino a la primaria del próximo 9 de agosto. Aquí estoy como todos los días. De 8 a 10 de la mañana, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana, estamos en vivo a través de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, estamos en vivo a través de mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Les recuerdo que luego que termine el podcast, a eso de ya de las 9:30, 10 de la mañana, está disponible también en mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y también se hace disponible en formato de podcast, en otras palabras, solamente de audio, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast, ya sea iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, en todas ellas. Si usted quiere simplemente escuchar la versión de audio, entra a cualquiera de esas plataformas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal, ahí lo va a dirigir, y les invito a que se suscriban, se registren y recibirán información cada vez que se ponga el podcast disponible en ese formato. Nuevamente, les invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Les invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales, no solamente para poder escuchar, ver en vivo o grabado el podcast, sino también porque ahí durante el día voy compartiendo otras informaciones, comentarios que hago en las redes sociales, la mayoría de ellos comentarios políticos, otros pues comentarios de asuntos en términos generales. También, como siempre, les hago un llamado a primero agradecer a todos aquellos que han donado a nuestra campaña de comisionado residente. Esto es un proceso costoso. Lamentablemente en la democracia puertorriqueña hay que recaudar fondos y nos sentimos muy agradecidos del apoyo que hemos tenido de miles y miles y miles de puertorriqueños que están haciendo su aportación utilizando la tecnología. Precisamente por la situación del COVID no estamos haciendo eventos presenciales ni políticos ni de recaudación de fondos. Y sin embargo, hemos tenido un éxito extraordinario. Es bien fácil donar a nuestra campaña, es bien seguro, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Van a la sección de negocios en su ATH, escriben Aníbal Comisionado, ahí pueden hacer su donativo, nos escriben su nombre completo y cumplimos con todas las de la ley. De igual forma, si lo quiere hacer por tarjeta de crédito, también es bien sencillo hacerlo. Entra a nuestra página de internet, acevedovilá.com, y ahí le indican cómo puede hacer un donativo por tarjeta de crédito o por PayPal. Y si lo quiere hacer a través de cheque o giro postal, mandándolo por correo, haga el cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Como pueden ver, es bien facilito hacer donativos a nuestra campaña. Les dije que estamos en la recta final para las primarias del 9 de agosto. Este próximo jueves es el debate de todos los candidatos del Partido Popular Democrático a través de Guapa Televisión, con el auspicio de Noti1 y el auspicio de El Vocero. Eso es a las 10 de la noche. Yo voy a estar allí, invitado por los organizadores del debate. Nuevamente, los contrastes son claros. En el Partido Nuevo Progresista no ha habido debate. En el Partido Popular Democrático este va a ser el segundo debate. Ayer hubo un programa muy interesante de Jugando Pelota Dura, que no fue un debate, pero tengo que felicitar a los organizadores de Jugando Pelota Dura. Me gustó el formato. No vi el programa completo, yo creo que vi la segunda mitad del programa. Era la misma pregunta a los 5 candidatos a gobernación que están en primaria. A Eduardo Batia, a Carmen Yulín, a Charlie Delgado, a Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi. Le hacían la misma pregunta, ellos contestaban, estaban grabados todo ya, y un panel que estaba en el estudio les daba números del 1 al 5 por las contestaciones que daban cada uno de ellos. Me pareció bien interesante, creo que fue un formato muy, muy movido, y me llamó mucho la atención en términos de la puntuación que le daban los que analizaban el debate. Eduardo Batia salió el ganador dentro del Partido Popular Democrático, pero lo que me estuvo bien interesante es que en esa evaluación que hacían los que estaban allí en un panel especial, los 3 candidatos del Partido Popular salieron por encima que los 2 candidatos del Partido Nuevo Progresista. Para mí, un contraste claro entre lo que ofrece el Partido Popular y lo que se está ofreciendo al país el PNP en este momento. Día importante, el jueves, debate. Este podcast va a tener sesiones especiales en camino a la primaria. El miércoles en el podcast va a estar el comisionado electoral del Partido Popular Democrático orientándonos sobre el proceso de votación que se va a dar el próximo domingo. El jueves va a estar el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, hablándonos de la importancia de salir a votar el próximo domingo. Y el viernes tendremos un podcast especial analizando el debate del jueves en la noche. También les anticipo que vamos a reanudar, se suspendieron pues por la situación de la tormenta la semana pasada, el En Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast, mañana a las 5:30 de la tarde por estas mismas plataformas de redes sociales. Vamos a estar llevando a cabo el evento de En Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast, con todos los candidatos legislativos del Partido Popular en el Distrito Senatorial de Mayagüez. Y les anticipo que hoy a las 8:30 de la mañana voy a estar conversando con el amigo representante y ahora aspirante al Senado por acumulación, Luis Vega Ramos, sobre todos los acontecimientos relacionados con el plebiscito que se dieron la semana pasada, la carta del Departamento de Justicia y la agenda de cara a las elecciones en este importante, importante tema. Tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como casi siempre, voy a comenzar con las tendencias sobre el COVID, que no son buenas. Vamos a hablar del desastre en el voto adelantado en las primarias, en voto adelantado en las primarias del PNP, y voy a tocar el tema de los problemas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer hubo otro apagón, esta mañana me pareció escuchar que hubo otro apagón, así que hay que analizar esa situación que está viviendo el país. Pero comencemos con la tendencia del COVID-19. Yo de verdad, yo quiero el día que les pueda decir, miren, ya comenzamos a salir del problema. Pero no lo veo. No les puedo decir que hemos comenzado a salir del problema. Los datos oficiales que nos da el gobierno en el día de hoy no son nada alentadores. Nuevamente volvemos a tener más de 200 casos positivos en un día. 227 nuevos casos confirmados, hoy informa el Departamento de Salud temprano en la mañana. El número de personas hospitalizadas, que ustedes saben que es uno de los números que a mí me parece que son de los más importantes, se elevó a 533 en la mañana de hoy. Es el número más alto. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, que teníamos 509. Hoy tenemos 533. No es un aumento que se haya disparado demasiado alto el número de personas hospitalizadas, pero hasta que no empecemos a ver una reducción en el número de positivos, hasta que no empecemos a ver una reducción en el porciento de positivos, en otras palabras, de las personas que se hacen la prueba, ¿cuántos dan positivos? Escuché, en el caso de Puerto Rico, eso anda por 7, 8 o 9%. Cualquier cosa por encima de 5% de positividad no es bueno. Y hasta que no comencemos a ver una reducción en el número de personas hospitalizadas, no podemos decir que estamos en terreno seguro. Y esta es la primera plana del periódico El Vocero de hoy. Nueva realidad del COVID-19 en la isla. con unas 70 muertes reportadas en julio y cientos de contagios diarios, el CDC, que es el Organismo Especializado de Salud del gobierno federal, el CDC proyecta una cifra ascendente de decesos en Puerto Rico en las próximas semanas. Y les voy a leer los párrafos más importantes, o los primeros párrafos, de esta historia del vocero, porque de verdad nos tienen que preocupar. Lo voy a leer íntegro, es una nota de Yaritza Rivera Clemente, la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy, sobre la situación del COVID-19 en Puerto Rico. El mes de julio marcó la historia de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, cuando se superó por primera vez la cifra de 1,000 casos por semana. Recuerden que les acabo de decir que cualquier cosa de 200 casos o más diarios no es bueno en términos de la tendencia. Asimismo, las muertes siguieron un ritmo ascendente. Según el informe diario del Departamento de Salud, Puerto Rico tenía hasta ayer 230 muertes, entre confirmadas y probables por COVID-19. De estas, unas 70, el 30% del total de muertes, fueron reportadas en el mes de julio. Y el futuro no es alentador. Según la proyección del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, unas 100 personas adicionales sucumbirán ante el mortal virus durante los próximos 2 meses. Asimismo, la nueva proyección del Centro para el Control de Enfermedades, CDC, establece que más de 20,000 estadounidenses podrían morir del COVID-19 en los próximos meses y destaca a Puerto Rico como uno de los lugares donde se espera un aumento significativo en decesos. La escalada en el reporte de muertes continuó el martes pasado, cuando el departamento informó 8 muertes, seguidas por 2 el miércoles, 3 el jueves, 5 el viernes, 6 el sábado y 5 ayer. En el día de hoy, gracias a Dios, no se reportan muertes. Las edades de los fallecidos oscilan desde los 32 años hasta los 93 años. Y culmino leyendo esta parte de la nota del periódico El Vocero. Vale destacar que, según el Departamento de Salud, las muertes reportadas no necesariamente se produjeron en las últimas 24 horas. Definitivamente es una tendencia preocupante la que seguimos teniendo en cuanto al COVID-19. Y como siempre les he dicho, nuestra situación de salud está íntimamente vinculada a la situación de salud del coronavirus en Estados Unidos. La doctora experta a cargo del Task Force del presidente Donald Trump ha dicho ayer que Estados Unidos, en términos de la epidemia, está entrando en una nueva fase, pero no una nueva fase positiva, todo lo contrario, en una fase donde el virus se está regando de forma extraordinaria, inclusive en lugares donde, en Estados Unidos, particularmente en lugares rurales, donde no había altos niveles de contagio. Así que la situación en Estados Unidos sigue complicada, igual que en otros lugares del mundo, y mientras nosotros no veamos, como les dije, que nuestros indicadores comiencen a bajar, y no están bajando. Y encima de eso, vemos la situación en lugares como Florida y como Texas. Tristemente, no podemos bajar la guardia. ¿Qué decisiones tomará la señora gobernadora? Pues mire, yo me imagino que ella esperará a la primaria del próximo domingo para tratar de actuar, pero las medidas que se han tomado hasta ahora no dan la sensación de que están dando resultados. Y añádale a eso la complejidad en hacerse las pruebas en este momento en Puerto Rico y lo mucho que tarda tener los resultados de la prueba. Así que es una situación muy, muy peligrosa la que estamos viviendo en este momento. Pero pasando a otros temas ya más de la agenda electoral de cara a la primaria del próximo domingo, en la primaria del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, y obviamente de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, ha sido titular en todos los periódicos. Este fin de semana, el PNP, cada partido tenía la opción de decidir en qué momento llevaba a cabo lo que se conoce como el voto adelantado y el voto de los encamados. El Partido Popular lo va a celebrar el próximo sábado, porque no haya confusión. Pero el PNP se decidió en hacerlo este fin de semana. Y lo que ha ocurrido es un desastre total. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de ayer domingo. Caótico inicio de la jornada electoral el proceso del voto adelantado para el PNP que empezó ayer fue catalogado como desastroso, con múltiples denuncias que iban desde el atraso en la entrega de papeletas hasta máquinas de escrutinio que nunca funcionaron. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Antesala a las primarias del domingo. Exigen rendición de cuentas a la comisión. Como resultado del desorganizado proceso del voto adelantado durante el fin de semana, comisionados electorales y directores de campaña piden a la Comisión Estatal de Elecciones que corrija las múltiples fallas de cara al evento primarista. Y esta es la historia del periódico El Nuevo Vocero, el Vocero, perdón, reunión de emergencia tras el caos en el voto adelantado. Y esa es la palabra, caos. Caos en el voto adelantado del PNP. Y yo quiero poner esto en su justa perspectiva para que entendamos dónde está la responsabilidad de este desastre. La primaria la lleva a cabo, sí, la Comisión Estatal de Elecciones, pero por ser primaria de los partidos, en gran medida está a cargo de los partidos. Señoras y señores, el desastre en la Comisión Estatal de Elección y en el voto adelantado del PNP de este fin de semana es un reflejo del desastre que es el PNP con todo lo que toca. No hay una agencia de gobierno, no hay una actividad a cargo del gobierno que hoy esté mejor que hace 4 años. No hay una. Yo los reto a los líderes del PNP que nos traigan una agencia de gobierno, una actividad gubernamental que hoy esté mejor que hace 4 años. Y en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, ya la evidencia es clara. Ahora, ¿quién es el presidente del Partido Nuevo Progresista? Tomás Rivera Chats. ¿Quién es el presidente del Senado? Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats en el fin de semana puso un tuit despotricando contra la Comisión Estatal de Elecciones. Pero a él se le olvida, número uno, que él controla al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que hace lo que él diga. Número dos, a él se le olvida que en su esfuerzo de tomar por asalto a la comisión, sí, por asalto, Tomás Rivera Chat nombró a su mano derecha como comisionada electoral del PNP y votó a Norma Burgos, lo que quería hacer Tomás Rivera Chat. La persona que manda en la comisión es Lolín Santiago, la comisionada electoral del PNP. A Tomás Rivera Chat se le olvida que él nos impuso y le empujó a su partido una ley electoral aprobada los otros días, con la cual ahora estamos operando, que trajo cambio al voto adelantado, a un montón de cosas. Que esa ley electoral que él empujó, le dio el poder a él y al presidente de la comisión a votar personal con experiencia de los 3 partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que lo que sucedió este fin de semana es un reflejo de que la Comisión Estatal de Elecciones, al igual que el PNP, al igual que el gobierno actual, está construido a imagen y semejanza de Tomás Rivera Chat. Y el responsable del desastre dentro de su partido es él. Esta mañana, Lolín Santiago, la comisionada electoral, en una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla, en unas expresiones que para mí fueron sorprendentes, dejó abierta la posibilidad de que lo que ocurrió en el fin de semana fue sabotaje interno dentro del PNP. Porque ya dijo que tuvo que ir y que los maletines no tenían todas las papeletas que se suponía que tuvieran, la información que se tenía que tuviera, y que eso lo hizo, todos son gente del PNP, todos son gente del PNP. Ya dijo en un momento, yo no quisiera pensar. Cuando dijo yo no quisiera pensar, básicamente lo que está abriendo es la puerta a que la guerra interna del PNP es a tal extremo que son capaces de sabotear su propia primaria. Pero, vuelvo y repito, esa es la obra de Tomás Rivera Chats. La Comisión Estatal de Elecciones le responde a Tomás Rivera Chats, tristemente. Como les dije, el voto adelantado en el Partido Popular es el próximo sábado. Y la información que yo tengo es que el partido se siente confiado de que ha dado todos los pasos y ha tomado todas las medidas necesarias para evitar una situación como la que se dio este fin de semana con el voto adelantado dentro del PNP. Y la primaria de los 2 partidos, que es el gran reto, es el próximo domingo 9 de agosto. Como les dije, vamos a estar haciendo programas especiales o conversaciones especiales en este podcast de camino a esa primaria. Nuevamente le hago la exhortación, hay que salir a votar. yo sé que hay preocupación en cuanto al COVID-19, por eso voy a tener el miércoles en este podcast al comisionado electoral del Partido Popular para que nos hable de cuáles son las medidas que se están tomando. Ya usted puede, hay unas aplicaciones por ahí circulando que le puede indicar a ustedes dónde usted puede votar. Usted escribe su nombre y su número electoral y le va a decir cuál es su lugar de votación del próximo domingo. En el caso mío, ya yo averigüé, voto donde siempre he votado en las elecciones. Así que eso me parece muy, muy positivo en el caso mío, pero no todo el mundo va a votar donde votó hace 4 años, porque no todas las escuelas están abiertas, porque hay escuelas que han cerrado, porque las cerró el gobierno del PNP. Así que hay una situación que usted tiene que orientarse. El miércoles voy a tener al comisionado electoral del Partido Popular, no solamente hablándonos sobre eso, sino lo más importante, cuáles son las medidas que se han tomado para que usted pueda sentirse seguro de salir a votar. Miren, ahí está. Conoce dónde debes votar en la primaria popular. Entra a comisionadoelectoral.com/elector. Está ahí en pantalla, comisionadoelectoral.com/elector. Y eso te va a permitir buscar la información de dónde te corresponde votar. Si solicitaste voto a domicilio, esos son lo que le llaman por ahí los encamados, es este viernes 7 de agosto que se supone que vayan a tu casa y te lleven la papeleta. Si solicitaste voto adelantado, es el sábado 8 de agosto y tú tienes que ir a votar, tienes que ir al centro de votación, pero como les dije, esta semana vamos a estar dándole información sobre todos esos eventos. Bueno, wow, y siguen los problemas de apagones. Eso a pesar de que el martes de la semana pasada, que la gobernadora cree que uno se le olvida. El martes de la semana pasada por la noche, a eso de las 7 de la noche, la gobernadora, sí, fue el martes, porque la tormenta llegó de miércoles para jueves. Sí, el martes la gobernadora hizo una conferencia de prensa y tenía a José Ortiz al lado de ella. Y a mí no se me olvida. Busquen el video. La gobernadora elogió y dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba lista y dijo cuánto había sido la inversión millonaria en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese fue el día que José Ortiz, porque había ocurrido el apagón del día antes, hizo sus expresiones totalmente irresponsables, diciendo, bueno, ese día dijo que el apagón que no había ninguna razón de ingeniería por el apagón. Y lo dijo a invitación de la gobernadora. Yo vi la conferencia de prensa. La gobernadora quiso nuevamente liberarse de toda responsabilidad, ella y su gobierno, y me acuerdo que le dijo que explique lo que pasó con el apagón de ayer. Después, en la mañana del miércoles, en una estación de radio, él lo llamó sabotaje. Ha pasado una semana. Es evidente que José Ortiz le mintió al país. ¿Alguien ha visto las brigadas, el equipo del FBI interviniendo? ¿Nos hemos enterado de algo? Señores, si hubiera sido un acto terrorista, porque cuando tú dices sabotaje, luego de septiembre 11... todo eso se identifica como actos de terrorismo y hay leyes especiales federales para eso. Si de verdad hubiera habido sabotaje, el operativo que hubieran montado las autoridades federales en Puerto Rico hubiera sido una cosa. No ha pasado nada. Era mentira de José Ortiz. Una mentira auspiciada por la gobernadora, porque al día de hoy no lo ha desautorizado por esa gestión. Ese mismo día fue que salió la carta de FEMA diciendo que no estábamos preparados, que el gobierno de Puerto Rico no estaba preparado para un desastre natural. Y 2 días después salió el informe del inspector general señalando el mal manejo de los contratos de Whitefish y de Cobra. Y este fin de semana, la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que admitir lo que yo les dije en el podcast, que en este momento ellos no saben si les van a reembolsar los cientos de millones de dólares que de forma irresponsable se le pagó a esas dos compañías. En medio de todo esto, ayer hubo nuevamente unas averías y apagones en diferentes sectores de Puerto Rico. Esta mañana, antes de entrar al podcast, se había reportado otra avería en el área de Arecibo. No sé cuántos abonados se quedaron sin energía eléctrica. Es evidente que la Autoridad de Energía Eléctrica está como está el resto del gobierno, prácticamente colapsada. Es evidente la falta de liderazgo de la gobernadora, quien un día dice una cosa y al otro día tiene que cambiar. El martes dijo que estaba, prácticamente dijo que estaba orgullosa de José Ortiz. Nos dijo que el sistema estaba robusto. Ella y José Ortiz usaron la palabra robusto, que se ha convertido en una broma. Que el sistema estaba robusto, dijeron ellos. Luego la gobernadora ha comenzado, como decimos por ahí, a recoger velas. Y en medio del paso de la tormenta, y el día después dijo que estaba insatisfecha con la respuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y ayer, en una movida, que hay que básicamente describirla como una movida politiquera, la gobernadora reunió a él, o sea, llamó a la fortaleza a el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Ralph Craig Rivera, dizque para hablar con él, y lo puso en Twitter. O sea, la gobernadora, ella misma puso una foto de que estaba citando a la fortaleza y estaba reunido con el director ejecutivo, perdón, con el director de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo le puedo decir que no es normal que un gobernador un domingo se reúna con el presidente de una junta de directores de una de las corporaciones públicas. Eso no es normal. Aquí estamos ante una movida publicitaria de la gobernadora que probablemente tenga el resultado que el país va a aplaudir de despedir a José Ortiz. Yo honestamente creo, porque ya tristemente nadie le cree a la gobernadora, yo honestamente creo que ella simple y sencillamente está midiendo esto en función de la primaria del próximo domingo. Que la gobernadora probablemente ya decidió que tiene que salir de José Ortiz porque es insostenible mantenerlo en el cargo, porque nadie le cree. Ha perdido toda credibilidad. Toda credibilidad. Pero la gobernadora está buscando si es más adecuado hacerlo antes de su primaria o después de su primaria. Probablemente está buscando un día en esta semana que ella pueda nuevamente acaparar los medios y anunciar el despido de José Ortiz como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la única explicación que hay. La única explicación que hay para haber llevado al director ejecutivo, al presidente de la Junta de Directores, de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ayer a la fortaleza. La gobernadora está en una situación política y gubernamental muy difícil. Yo no me atrevo a predecir la primaria del PNP, digo, ninguna de las primarias, pero la del PNP menos. La gobernadora, pues, por momentos da la sensación de que su carrera política está destruida. Pero, por otro lado, Pedro Pierluisi es un candidato tan y tan flojo que la subsistencia política de Wanda Vázquez se debe a dos elementos. Uno, a Tomás Rivera Chat, que le da oxígeno. Tomás Rivera Chat es el respirador artificial de Wanda Vázquez. Y la otra razón por la que Wanda Vázquez todavía tiene cierta viabilidad política dentro del PNP es porque Pedro Pierluisi es demasiado flojo. Es la única explicación. La gente que está con la gobernadora, muchos de ellos simple y sencillamente es porque saben que Pierluisi es flojísimo. By the way, continúan las guerras dentro del PNP. La gobernadora está utilizando en un anuncio contra Pierluisi aquel nefasto discurso. Bueno, no nefasto, aquel discurso que dio. Esto se me había pasado. Hoy es 3 de agosto. Hoy Pedro Pierluisi estaba celebrando que había dormido una noche en la fortaleza. Porque un día como ayer, el año pasado, 2 de agosto, se hizo efectiva la renuncia. Se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló y a espaldas del pueblo, en la casa de su cuñado Andrés Guillemar, en secreto, a las 5:01, Pedro Pierluisi, un día como ayer, juró como gobernador de Puerto Rico. En estos días, hace un año, fue que se dio aquella batalla donde Tomás Rivera Chat, desde el hemiciclo del Senado, dijo barbaridades de Pedro Pierluisi, que están grabadas, y lo siento mucho, Tomás Rivera Chat, lo dijiste públicamente, cualquiera lo puede usar. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esta mañana Tomás Rivera Chat protestó porque Wanda Vázquez estaba usando parte de su discurso, del de él, en un anuncio en contra de Pedro Pierluisi. Lo siento mucho, eso está en las ondas públicas. Esto no es una reunión, una grabación privada. Así que lo puede usar Wanda Vázquez. ¿Y saben qué? Si Pedro Pierluisi gana la primaria, yo les aseguro que ese discurso de Tomás Rivera Chat lo vamos a ver mucho, mucho en la campaña. Y las expresiones de Johnny Méndez y las expresiones de un montón de gente que hace un año para esta fecha estaban diciendo barbaridades de Pedro Pierluisi. En el otro lado de la moneda, también el fin de semana salió que el Departamento de Estado, de ahora el Departamento de Estado, está presto a investigar las dos fundaciones fantasmas que se inscribieron en el Departamento de Estado el mismo día de una forma altamente irregular y que le han dado $250,000 a un comité de acción política que está haciendo campaña a favor de Pedro Pierluisi. Así que la guerra de lado y lado en el PNP esta semana se va a acrecentar mientras, vuelvo y repito, en el lado del Partido Popular Democrático, este próximo jueves se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Este jueves 6 de julio, no, esta es la fecha anterior, disculpen, es este jueves 6 de agosto, es el debate entre los candidatos del Partido Popular Democrático. Son las 8:31 de la mañana, vamos a una pausa y ya tengo por ahí para conversar con el amigo Luis Vega Ramos. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana y ya tengo por aquí al amigo Luis Vega Ramos. Saludos, Luis, muy buenos días.
Buenos días, Aníbal, buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Espero que te encuentres bien dentro de toda esta situación de la pandemia que ha transformado la vida del país, particularmente la campaña política. ¿Cómo te encuentras tú y pues toda tu gente?
Pues gracias a Dios estamos muy bien. Hemos sido mucho más cuidadosos y reservados, restringiendo nuestras, ¿verdad?, comparecencias a básicamente los medios de comunicación, las redes sociales y otras invitaciones virtuales que se producen, ¿verdad? Para precisamente no exponer ni a uno ni a su familia y ciertamente ni a los equipos de trabajo de nosotros ni a los electores. Y yo creo que aquí lo importante en esta última recta final es que espacios como este y otros espacios que nos proveemos los mismos candidatos y que nos están dando los medios de comunicación sean auspiciados por el pueblo popular, como el debate del jueves. O sea, no van a haber los apretones, las caravanas, las banderas para arriba y para abajo de otras veces, pero sí va a haber conversación sobre las candidaturas en el Partido Popular. Y mi invitación a los electores del partido es a que nos escuchen, nos den espacio a todos y todas los que estamos en esa papeleta del próximo sábado y del próximo domingo, porque sí, el sábado empezamos a votar por voto adelantado y que entonces pues usemos este espacio, que a lo mejor no es tan entretenido en términos del brincoteo y las canciones y la caravana que estamos acostumbrados, pero ciertamente da una oportunidad de discutir con sustancia lo que cada una de las alternativas en las papeletas del domingo, del sábado y del domingo significan para el Partido Popular y para el país en la próxima elección.
En ese ánimo, vuelvo y repito a los que nos están viendo en vivo o grabado, denle en share, compartan esta transmisión, envíenle el enlace de esta transmisión a sus amistades y de esa forma pues le podemos llegar a más gente. Invité a Luis para conversar hoy en el contexto de la carta, la contundente carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no reconociendo la papeleta del 3 de noviembre y lo que eso significa. Pero antes de conversar contigo, quiero compartir, que estoy seguro que lo viste, un post que yo puse ayer en las redes sociales, porque la vida da vueltas y la realidad es, lo voy a leer primeramente completo, karma, las vueltas que da la vida. Los hechos, el ofrecimiento de 2.5 millones de dólares en fondos federales para financiar un plebiscito en Puerto Rico, sujeto a la validación del Departamento de Justicia Federal, fue una artimaña de los estadistas del PNP con la ayuda de Jeffrey Faro para descarrilar cualquier propuesta de desarrollo de Lela. Lo que jamás imaginaron era que su lenguaje, entre comillas, serviría para darle dos golpes devastadores a sus intentos de fabricar mayorías a favor de la estadidad. Tú que has seguido este tema desde su principio, ¿qué te parece esa vuelta del destino? Para que recuerden, ese lenguaje se pone bajo la presidencia de Obama y cuando Pedro Pierluisi, esto para que los estadistas sepan, cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente, no lograron aprobar ninguno de los proyectos de estadidad ni de Fortuño ni de Pierluisi en los 8 años de Obama presidente. Y entonces, como una especie de premio de consolación, pusieron ese lenguaje y metieron a propósito al Departamento de Justicia. ¿Para qué? Para que cualquier propuesta que llevara el Partido Popular dijeran, ah, eso no se puede, eso no se puede. ¿Qué te parece estas vueltas que da la vida y lo que le acaba de suceder al PNP? Exacto. Dos veces corrida.
Esa era precisamente la intención del PNP en aquel entonces, que fuera entonces Justicia Federal la que descartara las opciones que no fueran la estadidad y la independencia, cualquier opción, ¿verdad?, de asociación o de desarrollo de Lela, o como querramos, o como quisiéramos llamarle, fuera de la cláusula territorial. El tiempo vino y se fue, claro. Acabó siendo una trampa para todos los puertorriqueños, porque ese mecanismo le dio a Obama el out, la salida, para no tener que atender el tema del estatus durante el cuatrenio. De hecho, cuando se hicieron comunicaciones por algunos de nosotros al Departamento de Justicia de Obama para que se nos orientara sobre cómo iba a correr este proceso, las contestaciones fueron siempre bien escuetas, bien déjame ver, estamos viendo aquí cómo estamos diseñando esto, lo cual inclinaba que realmente esto era un mecanismo para poderse dar más tiempo y quizás pasarlo a una futura administración, como acabó pasando bajo Trump. Y ahora, como tú dices, la vida da vuelta. Ahora ese es el mismo mecanismo que la administración de Trump en dos ocasiones, en el 2017 y ahora, ha utilizado para decirle a los estadistas una serie de cosas. Pero la más importante de ellas es la estadidad no es como tú dices que es, y los procesos de incorporarse a los Estados Unidos bajo la estadidad no son como son, y tú no puedes escribir la papeleta que te dé la gana como te dé la gana. Y eso pues ahora se ha convertido en el principal obstáculo para que hubiera legitimidad en el plebiscito del 2017 y para que haya legitimidad en este plebiscito que todavía, o en este referéndum que todavía insisten en impulsar de cara a noviembre y al día de las elecciones el 2020, con esta pregunta cargada de estadidad, ¿sí o no? Lo curioso es, Aníbal, que primero esta carta para mí tiene dos partes fundamentales. Son 5 páginas, realmente son 4, porque la última página
es la firma.
Es la firma, por todo lo cual no te voy a autorizar el plebiscito, pero la primera página, página y media, es básicamente una crítica procesal a la ley de plebiscito 51. Que es la ley que decía que se enviaron los materiales y se aprobó el 3 de junio y le decía al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tienes hasta el 30 de junio para expresarte sobre la validez constitucional, legal y con la política pública de los Estados Unidos de esta votación y de estos supuestos materiales de la campaña educativa que te estamos mandando. A mí me llamó en esa parte la contestación grandemente, porque además de decir lo obvio, mire, usted no nos está dando tiempo razonable para un análisis tan complejo como ese, les dicen algo más, le dicen, contrario en el 2017 que sí hizo un proceso más completo y como quiera se lo rechazaron. O sea, lo que le están diciendo en esa carta es, aún en el 2017 que también te pusimos objeciones y que acabamos no avalándolo, la presentación que tú le hiciste al Departamento de Justicia del caso a favor del referéndum y de los materiales a favor del plebiscito fue mucho mejor, fue muy superior a la que nos presentaste en esta ocasión. O sea, que el PNP fue para atrás en lo que ha sido la experiencia y la estima que tiene el Departamento de Justicia sobre lo que ellos le presentan de cara a los plebiscitos.
Luis, tú estuviste conmigo en Washington en el 2017, cuando precisamente fuimos a hacer gestiones explicándole allá en el Congreso aquel primer plebiscito. Esto fue antes que el Departamento de Justicia lo invalidara. No vamos a dar detalle con quién nos reunimos y cuál fue el resultado de esas reuniones, pero tú puedes compartir con los amigos que nos están siguiendo lo que se percibe, lo que pudimos percibir allí en términos de las claras objeciones a que Puerto Rico ni tan siquiera se acerque a pedir la estadidad. Y si no te da a ti la sensación de que 3 años después, o sea, ahora en el 2020, la situación probablemente está peor para la estadidad. Este año no fuimos por el COVID-19, no nos montamos en un avión, pero yo les puedo asegurar que tuvimos presencia. Y como yo he dicho, y tú sabes que en la Junta de Gobierno en junio lo dije privadamente, les dije, yo no les puedo dar los detalles, pero les puedo casi asegurar que el Departamento de Justicia no va a aprobar este nuevo plebiscito. ¿Qué recuerdos traes de aquella visita? Creo que fue en febrero del 2017.
Así fue.
Y lo que volvió a pasar ahora, 3 años después.
Pues mira, es importante recordar que una vez que perdemos las elecciones del 2016, todos sabíamos que el PNP nos iba a meter en el embeleco este de unos plebiscitos amañados. Y entonces, temprano, después de las elecciones del 2016, tuvimos una junta de gobierno donde básicamente se creó un grupo, la Junta de Gobierno del Partido Popular, en la que obviamente tú y yo somos miembros con otros compañeros. Se creó un grupo de personas que empezáramos a trabajar este tema para prepararnos al proceso legislativo en Puerto Rico que se veía venir, pero también para prepararnos con todo esto de el aval federal o no a la posibilidad de una consulta. Y ahí pues obviamente se te encomendaron unas responsabilidades a ti, a mí se me encomendaron también por parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular y por parte de la delegación de la Cámara de Representantes, que me designó como portavoz de asuntos de estatus y de asuntos de la Comisión de Asuntos Federales en la Cámara. Y en función de eso empezamos a hacer unas gestiones, particularmente en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, con unos contactos que obviamente tú has ido desarrollando a través de los años. Obviamente yo también aproveché unos contactos que hemos también desarrollado a través de este tiempo, particularmente a raíz de nuestra interacción con el senador Bernie Sanders y con otros miembros del Congreso que tienen puntos de vista similares, y abordamos los defectos que estaba teniendo este proceso, que son esencialmente dos, y que fue el mismo en las dos ocasiones, lo único que ahora se vio más burdo en esta carta. Pero me parece que las semillas se sembraron en aquellas visitas que hicimos temprano en el 2017, donde tú y yo pues coincidimos en importantes reuniones e importantes gestiones. Número uno, la injusticia del proceso, de que aquí se excluyen a todos los demás sectores políticos de poder empujar su opción y discutirla directamente con el Departamento de Justicia Federal. O sea, aquí el gobierno estadista representa la estadidad, la independencia, el territorio, el ELA, la libre asociación, todas las opciones. Y número dos, que de alguna manera el gobierno de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico estaban legislándole condiciones y plazos de tiempo y mecanismos de análisis al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cosa que obviamente a miembros del Congreso de los Estados Unidos, particularmente del Senado, le parecía una de las cosas más absurdas del mundo, porque los que tienen autoridad de supervisión sobre las acciones del Departamento de Justicia Federal son precisamente los senadores y congresistas federales.
Volviendo a la carta de la semana pasada, que ya en lo sustantivo, en lo procesal estoy de acuerdo contigo, pero en las otras dos páginas tienen un contenido sustantivo bien fuerte. ¿Qué te llamó a ti la atención? Yo ayer en el email que envío todos los domingos a mi listado de que tengo correos electrónicos, pues un poco señalé unos párrafos o unas oraciones que me impactaron. ¿Qué te llamó a ti la atención del contenido sustantivo de la carta en cuanto a las objeciones a la estadidad?
Pues una vez que pasan por todo el vía crucis procesal que el PNP se negó a someter a esta legislación y que se lo describe la Carta de Justicia bien, sea real o sea hipócrita, lo primero que le dice la carta en términos sustantivos es: mire, usted tiene un problema porque usted escribió una legislación pro estadidad y en contra de las demás opciones, y pues yo no puedo avalar una legislación que claramente su lenguaje predispone un favor hacia la opción de la estadidad, criticando el territorio y descartando las demás opciones. Digo, y tú y yo podemos tener, y el país, una conversación sobre cómo abordamos la discusión de la opción territorial, y eso es válido que lo discutamos. Pero lo que a mí me llama la atención es que lo que le está diciendo Justicia Federal al gobierno de Puerto Rico es: usted está jugando a la más cargada, usted escribió una ley para ustedes nada más.
¿Dónde? Pero para mí, y voy a leerle ahorita a los amigos que nos están haciendo las dos oraciones sobre ese tema que tú acabas de destacar, pero a mí quizás se pasa un poquito desapercibido. Pensar que Estados Unidos siempre tiene que ser neutral, eso no es correcto. En el caso de Hawái y Alaska no fueron neutrales. Le ofrecieron la estadidad, dejaron de ser neutral. Claro, a ese ofrecimiento el pueblo de Hawái y de Alaska votaban sí o no. Aquí, cuando ellos se reafirman en que tienen que ser neutral y que no pueden apoyar este plebiscito, básicamente lo que están diciendo es: yo no te estoy ofreciendo la estadidad. Voy a leerle las dos oraciones en diferentes momentos en la carta donde hablan de este punto, que ha sido en nuestro punto, de que esto no era ningún plebiscito balanceado. Lo voy a leer en inglés. Yet multiple aspects of Act 51 make clear that it approaches the question of Puerto Rico's future status from a decidedly pro-statehood, anti-territorial point of view. Dice claramente que esta ley atiende el tema de estatus decididamente con una visión pro-estadidad. Y entonces, más adelante, cuando dice ¿por qué no te puedo apoyar cuando es una ley pro-estadidad? Dice: while the department will not object in appropriate circumstances to a similar statement endorsing an objective, non-partisan plebiscite process, it must do so here when such a statement will imply that the United States has departed from its policy of neutrality to endorse a pro-statehood initiative. O sea, claramente dicen, no te puedo aprobar esto, porque si yo te aprobara esto, querría decir que Estados Unidos ahora está a favor de la estadidad. Ese no es el cuento que nos habían dicho, que Estados Unidos simplemente estaba esperando que votáramos a favor de la estadidad para dárnosla.
Y va más lejos, y casi hasta preventivamente al final de la carta, el Departamento de Justicia dice: no me traiga los ejemplos de Hawái y de Alaska, porque en los momentos donde Hawái y Alaska votaron esta idea sí o no, fue precisamente porque fue el final de un largo proceso y fue sancionado y autorizado específicamente por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, que se adelanta un poco el argumento de esta fue la misma pregunta, que era el argumento que el PNP estaba empujando aquí. El Departamento de Justicia no se puede poner a esto porque estamos haciendo la misma pregunta que hicieron a Alaska y Hawái. Sí, pero el Departamento de Justicia está diciendo: pero el momento que se hizo en Alaska y Hawái fue al final de un proceso y con el Congreso aceptando que se hiciera esa pregunta. Aquí ni estamos al final de un proceso de solicitud de estadidad, ni mucho menos ha habido una autorización o un reconocimiento expreso del Congreso de que Alaska y Hawái puedan pedir la opción de
estadidad. Bueno, Luis, independientemente de lo que dice la carta, nos van a dar esa papeleta el 3 de noviembre. El PNP va a insiste en el evento electoral. ¿Qué puede hacer el pueblo de Puerto Rico con esa papeleta?
Yo les di la opción porque radiqué el proyecto de la Cámara 2580 que permitiría derogar la ley del plebiscito. O sea, si de verdad hubiera un sentido de razonabilidad, atenderían eso. Obviamente yo no tengo esperanza que se vea, pero que quede para el récord que la opción la tiene el PNP. Lo que tiene que hacer Wanda Vázquez es enmendar la convocatoria a la sesión extraordinaria e incluir mi proyecto de la Cámara 2580, que está redactado en términos neutrales. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues mira, primero lo obvio, si el PNP no deroga esta ley, tenemos que redoblar esfuerzos para pedir un voto por el no, porque un voto por el no tiene las consecuencias de miedo, terror y hasta hambruna que el PNP ha estado tratando de vender desde que aprobó la ley de plebiscito. Ahora usted puede votar que no al embeleco, a la manera torpe de enfrentar el tema del estatus sin ninguna preocupación, porque ya el Departamento de Justicia le ha dicho de Estados Unidos que para ellos esto no tiene ninguna consecuencia válida, porque no es parte de un proceso de verdad para encaminar a Puerto Rico hacia ser Estado o hacia otro proceso. Eso pues requiere, obviamente, hombres y mujeres que entendamos este tema, no solo para poder manejarlo de aquí a noviembre en la discusión demagógica que se acerca, sino también para poder manejarlo en el cuatrienio que viene en Washington, que ciertamente hay un trabajo que hacer para encauzar esto de una manera adecuada. Obviamente yo sé que tú desde la comisaría residente vas a estar trabajando directamente con el Congreso y con el Departamento de Justicia, y ya yo pues he escuchado varias de tus reflexiones de cómo abordar el tema. Obviamente el candidato o la candidata a la gobernación que salga favorecido en la primaria de este fin de semana tendrá también una importante función de hacerle una propuesta primero al Partido Popular Democrático de cómo procesalmente atender esto para ponerla en el programa de gobierno y ofrecérsela al país. Pero también yo creo que desde la legislatura, contrario a lo que ha pasado en este cuatrenio y particularmente desde el Senado, debemos tener recursos, personas que conozcamos este tema, que hayamos ido trabajando este asunto en los últimos años y en las últimas décadas, y que podamos impulsar junto a ti, junto a un gobernador o gobernadora popular, lo que yo creo que son las únicas dos opciones, procesalmente hablando. Que es, primero, que las dos son variantes de lo mismo. El PNP se ha dado contra la pared una y otra vez en los últimos 20 años, obviamente porque hay una resistencia al Estado en Washington, pero se ha dado más duro porque ha querido excluir a los demás sectores del proceso y, claro, cancelar a un sector en particular en Washington es más fácil que cancelar el reclamo unitario de todo un pueblo. Y por eso, pues yo creo que aquí los que hemos manejado este tema debemos concentrarnos en empujar esto en una de dos maneras. O retomar la opción de la Asamblea de Estatus, legislada desde Puerto Rico, pero buscando una legislación congresional que de alguna manera provea un proceso para validar su interacción, para negociar con ella, y entonces al final de esa negociación que vengan las opciones al pueblo de Puerto Rico y que en esa Asamblea Constituyente todas las opciones tengan derecho a estar representadas, o retomar una variante quizás legislada desde el Senado y la Cámara y con algún tipo de interacción a nivel del Congreso y del Departamento de Justicia para revivir lo que más nos adelantó en el proceso de discutir seriamente opciones, que fue aquel comité de diálogo que estaban representados los tres partidos bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón y que todas las opciones entonces tuvieron la posibilidad de negociar de tú a tú con el Congreso y con la rama ejecutiva. Si no buscamos un mecanismo de inclusión de sectores, sea por la Asamblea de Estatus o por el retomar el comité de diálogo de Rafael Hernández Colón en el 89, creo que estamos condenados al fracaso y creo que en este proceso hace falta gente que puedan denunciar los defectos del plebiscito de aquí a noviembre y del referéndum de estadía sí o no para lograr un triunfo contundente del no y luego en el cuatrienio que viene que desde la legislatura podamos apoyar las gestiones desde del gobernador o gobernadora y ciertamente tuya como comisionado residente para dar un proceso justo, razonable y que logre el resultado, que no nos siga teniendo en el mismo pantano que hemos estado por los pasados 20 años.
Ok, la papeleta esta de estadía sí o no nos la van a dar, o sea, ya está en legislada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, querrámoslo o no lo querramos, va a ser parte de la discusión de la campaña y va a salir en los debates y cuando vayamos nuestros candidatos, vayan a foros, entrevistas en radio, en televisión, este tema va a estar ahí. El Partido Popular ya adoptó unánimemente en su junta de gobierno hacer campaña y votar en el no. De cara a las elecciones del 3 de noviembre, ¿cuán importante es que las personas que estén en la papeleta del Partido Popular, particularmente en la papeleta legislativa, entiendan y tengan claro y puedan llevar el mensaje de por qué hay que votar por el no en esta papeleta del llamado plebiscito, que yo lo he bautizado plebimito?
Yo creo que es importante que de aquí a noviembre el Partido Popular tenga portavoces en la campaña que pueda explicar precisamente lo que tú y yo hemos estado hablando en esta mañana. ¿Qué es lo que dicen Arroyo y Habichuela la carta del Departamento de Justicia y por qué esa carta constituye el más burdo y fuerte rechazo a las pretensiones del PNP de decir que esto es un plebiscito real, estadidad, sí o no? Y eso me parece que requiere unas explicaciones profundas que se puedan sintetizar en planteamientos más sencillos y en ese sentido por los que hemos estado trabajando en este tema desde la Junta de Gobierno del Partido en Washington, desde la Delegación Legislativa del PPD, estamos en posición de hacerlo. Y yo en ese sentido creo que esa es una de las cosas que yo traigo a la papeleta y a aportar al Partido Popular Democrático. Y segundo, vamos a estar claros, ese plebiscito se queda ahí, no porque ya sabemos que no es para adelantar la estadidad, sabemos que es parte de una estrategia de campaña, de desviar la atención de todo el desastre de este gobierno, de toda la corrupción, de todo el tirijala y la guerra civil que hay entre los de Wanda y los de Pedro Pierluisi, que va a seguir después de la primaria. O sea, esta primaria ganará o perderá uno, pero el tiroteo, como tú bien decías, con las expresiones de Rivera Chats y otras, va a continuar. Y entonces, en esa división que hay en el PNP, en ese descrédito que hay frente al gobierno del PNP por Whitefish, por el COVID-19, por Kelleher, por toda la corrupción que ha habido, el único elemento de intentar aglutinar y mover a los electores probablemente decepcionados de ese partido es tratando de poner de frente la estadidad, aunque sea de embuste. Y por eso en el debate de aquí a noviembre hace falta gente que pueda enfrentar ese argumento y decirle, no señor, aquí está claro ya con la carta del Departamento de Justicia que la estadidad no está en la papeleta, ni el sí ni el no, que esto es un embeleco que lo que va a hacer es distraer al pueblo de Puerto Rico, y ese tipo de embelecos se rechazan. Y ahora el pueblo de Puerto Rico tiene la oportunidad de rechazarlo sin tener que pagar consecuencias de miedo o de terror, y que lo que hay que hacer es convertir esa papeleta en una extensión del rechazo que hay que hacerle al gobierno del PNP, de Wanda Vázquez, de Pedro Pierluisi y de Ricardo Rosselló.
Antes de pasar brevemente a otro tema contigo, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los populares el próximo domingo, cuando vayan a votar y vayan a escoger, particularmente los candidatos legislativos, tienen que tener presente que hay un plebiscito de estadidad, ¿sí o no? Y que tenemos que llevar a la papeleta a personas que dominen ese tema, que puedan argumentarle al país por qué la alternativa correcta es votar por el no. Si no, créanme, el PNP va a dominar entonces desde el punto de vista, va a lograr lo que ellos quieren, convertir las elecciones en que los estadistas salgan a votar bajo la ilusión de que si gana la estadidad, va a llegar la estadidad el año que viene, y una vez estén allí, pues tratar de convencerlos a que voten por sus candidatos del PNP. Así que para mí es de vital importancia para el triunfo del Partido Popular que tengamos en esa papeleta a personas que entiendan este tema y que estén claros que la postura correcta para el país y para el Partido Popular es votar masivamente por él. No me quedan unos minutos, digo, aunque yo no tengo aquí al ir aquí que me apaga los micrófonos, pero siempre me gusta no extenderme demasiado más allá de las 9 de la mañana. Luis, ¿qué te ha parecido este berenjenal? Por no usar una otra palabra, aunque en el internet se permiten todo tipo de palabras, pero yo no la... ¿Qué te parece este berenjenal que se le ha formado al PNP este fin de semana con el voto adelantado? Que yo entiendo que es una combinación de dos cosas. Ineptos que son, que han destruido todas las instituciones y todas las organizaciones, pero creo que hay algo de la guerra interna dentro del PNP. ¿Qué te parece esto que le ha ocurrido al PNP este fin de semana?
Primero, aquí tenemos las primeras, y como tú dices, karma, como decías ahorita, aquí tenemos las primeras consecuencias concretas de la nueva ley electoral de Tomás Rivera Chats, que traspasó, alteró la manera que se corre la Comisión Estatal de Elecciones y traspasó una serie de funciones a unas personas que han sido designadas por el nuevo presidente de la comisión y a una nueva comisionada, que es la comisionada de Rivera Chats. Y obviamente se demostró que esa nueva estructura de correr los procesos internos de la Comisión Estatal de Elecciones no funciona y que no estaba lista para asumir las responsabilidades de esto. A esto tiene que sumarle lo segundo, la falta de voluntad y de fuerza del gobierno del PNP, no solo del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, del presidente del Senado, el de la Cámara y la gobernadora, de emplazar y lograr generar una voluntad popular, una voluntad de pueblo, para que la Junta de Control Fiscal desembolsara o autorizara los fondos que hay que autorizar para que hayan los recursos suficientes para correr la primaria y la elección. Si a eso le sumamos la falta de competencia que está demostrando el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que parece que en el PNP estaban más concentrados en la guerra en las calles entre los de Wanda y los de Pierluisi, entre el tiroteo y las recriminaciones de unos y otros, que en asegurarse que el proceso estuviera corriendo bien, pues tiene el resultado que vimos en este fin de semana, que realmente fue una cosa bochornosa. Entonces ya tú tienes a los de Wanda echándole la culpa a los de Tom, a los de Pedro, y los de Pedro echándole la culpa a los de Wanda. Está de mediatura Edwin Mundo echando culpa, y quien le está contestando y quien está peleando por el lado de Wanda es nada más y nada menos que la comisionada electoral de Tomás Rivera Chats y, entre comillas, de todo el PNP, la célebre Loli. Y esos dos tienen una guerra que claramente es un reflejo de la pelea entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi.
¿Y tú te sientes confiado que en nuestro lado vamos a poder llevar a cabo un proceso ordenado? Yo hablé ayer con el presidente del partido, con Josi, él se siente que sí. Ya les dije a los amigos que nos siguen que este miércoles voy a tener al comisionado electoral del Partido Popular aquí en el podcast para que nos oriente, tanto desde el punto de vista procesal de la primaria en términos generales, sino también desde el punto de vista de las medidas preventivas por la situación del COVID-19. ¿Cómo tú sientes la estructura electoral del PPD?
Pues mira, te tengo que decir que la preocupación que me puede generar la gerencia de la Comisión Estatal de Elecciones me la subsana la Oficina del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y su ejército de trabajo. Tú y yo estamos en la Junta de Gobierno del partido y hemos estado pidiendo que se nos mantenga al tanto de cómo van corriendo las cosas. Y aún con todas las limitaciones que han puesto la comisión, que ha impuesto la situación fiscal y la torpeza política del PNP, la oficina del comisionado del partido, el licenciado Lin Merle, ha hecho los preparativos, está trabajando contra viento y marea, que hay gente que no han parado de mover los materiales, de organizarlo todo para que esté en su sitio el próximo sábado y el próximo domingo. Y yo, pues, en ese sentido, le digo a los populares que sí, que tomemos las precauciones, que vayamos con nuestras mascarillas, probablemente llevar los guantes no estaría de más, que tratemos de ir temprano, tanto sábado como domingo. Los electores que tienen el derecho para votar sábado y domingo, debemos todos tratar de ir temprano para que la cosa fluya con más comodidad. Y en el transcurso de la semana, y estoy seguro que tú vas a tener la información y yo la subiré a mis redes sociales también, dar los números de teléfono y la página de internet donde usted puede chequear ahora si en efecto le toca votar en el mismo colegio que vota siempre, o si ante la reducción que ha habido de algunos colegios por razones obvias, porque esto es una primaria, no una elección general, le toca votar en un colegio o en una localidad distinta.
Eso la, es página, bueno. La página de internet comisionadoelectoral.com/elector, y ahí puede usted escribir su número electoral y está toda la información de dónde tiene que votar. Ya yo averigué dónde voto.
Qué bueno. Pues yo creo que todos debemos hacer eso, si posible hoy o entre hoy y mañana. Dos, busque su tarjeta electoral ya, no lo deje para el sábado o para el domingo, porque entonces empiezan los ajoros. Y yo creo que aquí la prisa siempre es mala consejera. Tenemos básicamente 5 o 6 días para organizarnos a nivel personal. Pues entre hoy y el miércoles, organícese de encontrar su tarjeta electoral, de asegurarse dónde es que vota, dele una miradita a las papeletas y a los foros que se están dando de candidatos y candidatas para que vaya tomando sus decisiones, para que entonces pueda ir en una posición de mayor confiabilidad, de organizado, puede hacer la fila si va con familiares y no estar con este corre y corre que a veces tenemos los días de primaria y de elección, que entonces lo dejamos para las 2 de la tarde o lo dejamos para las 3 de la tarde y al final estamos corriendo, no sabemos dónde está la tarjeta, cuántas papeletas eran, voté por los 6 o no voté por los 6. Pues mire, si usted se organiza desde hoy con la información de dónde votar, con la tarjeta electoral, con empaparse de cuáles son las candidaturas que están en la en discusión, no solo la de la gobernación, sino las legislativas y en algunas cosas municipales también. Y el día de las votaciones, si le toca el sábado o el domingo, asiste temprano y con tiempo y preparado, no debe haber mayor problema. Yo no visualizo que haya mayor problema.
Bueno, y en el último minuto, ¿cuál es tu número en la papeleta? Tú estás para el Senado, en esta ocasión para el Senado por acumulación. Hay 12 compañeros, ¿verdad?
Así es.
Hay 12 aspirantes. Los populares tienen derecho a votar por un máximo de 6. Si usted vota por 7, daña la papeleta. Si vota por menos de 6, no daña la papeleta, pero tiene derecho a votar por un máximo de 6. ¿Qué número tú haces en la papeleta?
Así es. En esta ocasión nos volvió a tocar el número 4 en la papeleta. Así que allí en la primera fila de candidatos, estamos ahí en ese número 4 en la papeleta. Y lo que estamos pidiendo es exactamente eso. 4 años más ahora desde el Senado, precisamente para poner nuestra hoja de servicio de fiscalización, nuestra hoja de servicio en defensa de los derechos de los que menos tienen en el país, nuestra hoja de servicio en contra de la corrupción, habiendo denunciado con éxito escándalos como el de Crece 21, que acabó en tribunales, habiendo denunciado con éxito escándalos como el de ATSEF bajo Luis Fortuño, que también acabó en tribunales, y habiendo denunciado escándalos como el del reembolso aquel de Doral, que también logramos defenderle al pueblo de Puerto Rico allí 300 y pico de millones de dólares, y ciertamente en temas como el que hemos estado discutiendo hoy, la necesidad de que hayan voces comprometidas y con experiencia en temas fundamentales como lo puede ser el futuro de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, no solo en el tema específico del estatus, que aquí hay otro que obviamente no pudimos mencionar, pero lo dejo sobre el tapete. Aquí el Senado tiene que volver a ser el principal aliado del desarrollo económico y de las propuestas de desarrollo económico de Puerto Rico en Washington. Ahora mismo tenemos sobre la mesa la posibilidad de que demócratas y republicanos reactiven un incentivo contributivo para que la industria farmacéutica vuelva a Puerto Rico y recuperemos esos empleos bien pagos y eso sea una inyección positiva en la economía. No te podemos dejar todo ese trabajo a ti ni la rama ejecutiva. El Senado tiene que apoyar esa gestión. Y aquellos de nosotros que tenemos también a contactos y amistades en Washington, tenemos que desde enero empezar esa gestión para lograr un instrumento importante para reactivar nuestra economía y que desgraciadamente Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y el PNP no quieren discutir porque creen que se choca con la opción de la estadidad. Así que para esas cosas es importante salir a votar el próximo domingo y si dentro de esa discusión entiendes que mi voz ayuda, pues vota por el número 4 en la papeleta del Senado por acumulación.
Muchas gracias al amigo Luis Vega Ramos. Te deseamos el mayor de los éxitos el próximo domingo y como siempre, pues esperamos seguir contando con tu colaboración aquí en el podcast, pero obviamente más importante en llevar al Partido Popular a la victoria y hacer las cosas que hay que hacer por Puerto Rico en el próximo cuatrienio. Muchas gracias, Luis.
A ti, Aníbal. Un abrazo a ti y a tu audiencia.
Bueno, era el amigo representante y aspirante al Senado por acumulación, Luis Vega Ramos. Ya son las 9:05 de la mañana. Les recuerdo que mañana martes a las 5:30 de la tarde, de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast, mañana voy a tener a los candidatos legislativos del Partido Popular Democrático por el Distrito Senatorial de Mayagüez. Ese era el evento que se iba a llevar a cabo el jueves pasado, pero se pospuso obviamente por la situación de la tormenta que estaba pasando. Nuevamente les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Les invito además a que, si no lo han hecho, hagan una aportación a nuestra campaña. Si ya lo hicieron, se le agradece. Si ya lo hicieron y la pueden repetir, se le agradece sobremanera. Es importante tener los recursos económicos para llevar nuestro mensaje. Esto no es solamente a través de las redes sociales, pero créanme, producir esto también cuesta dinero, pero en su momento vamos a tener que estar en televisión, en radio, en los medios pagados, y para eso necesitamos los recursos económicos para dar esta batalla. Es bien fácil hacerlo a través de ATH Móvil en la sección de negocios de business. Escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su aportación y llega con todas las garantías y sin mayor problema. También lo puede hacer a través de tarjeta de crédito. Va a nuestra página de internet, acevedovila.com, y ahí se le dirige dónde hacer un donativo para nuestra campaña. Lo puede hacer con PayPal o por tarjeta de crédito, hasta por Apple Pay creo que se puede hacer en esa plataforma. Y finalmente, si se quiere ir a la forma tradicional, mandando un cheque o giro postal, no se acepta cheques corporativos, no se acepta dinero cash. Lo hace a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Muchas gracias por su sintonía. Son las 9:06 de la mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otra edición de más de El Podcast de Aníbal. Lindo día. Cuídense mucho. Empezamos hoy compartiendo los números del COVID-19. La situación sigue siendo preocupante. No está bajo control la crisis de salud en Puerto Rico. Así que hay que actuar con mucho cuidado, con mucha prudencia. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.